para empezar ya nuestro último servicio sin adornos de almas más aquí. Este es el último, hermanos. De aquí en adelante tendremos personas aquí que quieran venir y juntos alabar, adorar y gozarnos en la casa del Señor. Entonces, estamos ya en esta última reunión así. Próximo miércoles, prepárese. Hay que estar aquí en la casa de Dios. Próximo domingo en la mañana y en la noche también. Y al final les voy a decir algo sobre eso. Por ahora, preparemos nuestros corazones, preparemos nuestras familias. Ojalá que no use el domingo, porque ya que no hay que ir a la iglesia, entonces pues estamos libres, aunque todos somos libres de hacer lo que queremos, pero todos sabemos lo que Dios quiere. De modo que Dios nos ayude en esta noche a gozarnos con las alabanzas que ya están preparadas, también con la enseñanza que también ella está preparada. Ahora que Dios prepare nuestros corazones, que usted y yo y nosotros, que todos nosotros nos dejemos moldear por Dios, que cooperemos con el Espíritu Santo para que Él haga en nosotros lo que Él planea hacer. Vamos al trono de la gracia, una palabra de oración, y luego dejaremos el tiempo a nuestros hermanos Aranday. Ellos tienen un especial instrumental. Luego tendremos otro himno con nuestros hermanos también, y luego entonces entraremos al mensaje de esta noche. Nuestro hermano, el pastor Jan, está listo para la predicación de esta noche. La tecnología ya está listo también. Todo está preparado. Ahora pues es tiempo de ir y alabar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Pidamos a Dios su gracia y su ayuda en esta noche. Vamos a orar. Padre nuestro, le damos gracias porque sabemos que su presencia siempre nos da descanso. Gracias porque podemos confiar en su palabra, podemos descansar en sus promesas y así de esa manera, Señor, serle fiel bajo todas circunstancias. Gracias porque nos ha dado salud, vida, nos ha dado fuerza, nos ha dado ánimo, nos ha librado de tantos males que alrededor nuestros están y usted ha mostrado su poder y gracia. Ahora, mi Dios, que seamos un pueblo agradecido, que no le avergoncemos a usted, que tuvo el valor de ir a la cruz por nosotros, que nosotros no hagamos lo que Pedro hizo, negó, pero luego se arrepintió. Si te hemos fallado, que estemos listos a volver en sí, que no nos parezcamos a Judas. Pedimos, Señor, tu ayuda y tu gracia en esta noche, en todo cuanto se va a hacer. Pedimos esto y damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dejamos el tiempo con su hermano Saranday. Viene un tiempo de alabanza. Alabemos a Dios, hermanos. Thank you.
plenitud está nuestra gran seguridad. Tradiciones cambiarán, ellas siempre durarán. Solo viviré por fe en Jesús, mi Dios, mi Rey. Mi rescate consiguió por la sangre que vertió. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Por la iglesia que te alza fuerte voz, nos llamaste y nos llevas a tu gran mansión. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Solo por su gracia fiel tengo nueva vida en él. Nada puedo yo hacer para otra vez nacer. Solo en Cristo venceré, es la roca de mi ser. El maligno rugirá, mas su reino triunfará. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Por la iglesia que te alza fuerte voz, nos llamaste y nos llevas a tu gran mansión. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Por la iglesia que te alza fuerte voz, nos llamaste y nos llevas a tu gran mansión. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios.
Amén. Gracias, hermano Samuel, y gracias, hermano Josué. Qué hermoso alabanza a nuestro Dios. Y como dicen esas palabras, solo a Dios sea la gloria, es nuestro deseo. Es mi privilegio poder estar en esta tarde trayendo la predicación de la palabra de Dios. Y gracias por cada uno que se está sintonizando en este momento, o ya sea que lo esté viendo en otra ocasión. Es un placer poder conectarnos por este medio. Como dijo nuestro pastor al principio, qué hermoso fue verlos en las bancas en esta mañana. Y ojalá que pronto nos podremos una vez más en las tardes, por lo menos un grupo de nosotros comenzar a reunirnos, y espero que eso pueda suceder pronto. Pero por mientras, qué bueno conectarnos por este medio. Y nuestro deseo es todavía que este tiempo y este día del Señor, no para de ser día del Señor en medio del crisis de la virus, todavía sigue siendo el día del Señor, y todavía queremos voltear nuestro pensamiento y nuestra mente hacia las cosas de Dios en este día, porque Él nos ha dado este día como un regalo para poder acercarnos hacia Él. Y como es mi privilegio poder tratar de comunicar algunas de las verdades por medio de esta predicación, es mi deseo que sea algo de beneficio, de ayuda a cada oyente en este momento. Si quieren ir conmigo, si tienen sus Biblias o ahí en su teléfono, en su app o lo que sea, Lucas capítulo 24 es donde estaremos dando lectura. En la otra ocasión que me fue dada la oportunidad de predicar, predicamos un poco sobre Juan capítulo 21 y fue unos días después de lo que fue la resurrección de Cristo, y el título de aquel mensaje fue ¿Y ahora qué? Y hablamos acerca de cómo los discípulos en aquella ocasión, volviéndose a encontrar con el Salvador, con el Mesías, después de que ellos lo habían visto crucificado, habían visto la tumba donde había sido sepultado, y ahora aquí estaban en un encuentro con él. Y en Lucas capítulo 24 encontramos otra ocasión donde es después de la resurrección y los discípulos una vez más en un encuentro único. Y yo creo que es nomás una temporada que Dios me ha traído a mi corazón en este día, en estos días, que yo creo que se acopla muy bien con lo que estamos pasando. Vemos en Lucas capítulo 24 que lo que está pasando es, al cumplir el plan de Dios, la resurrección de Cristo Jesús, al ver lo que era parte de lo que tenía que suceder para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de ser rescatados, de ser redimidos, Él tenía que morir y resucitar. Era la única opción para poder tener nuestros pecados perdonados. Y los discípulos no entendían eso exactamente, aunque Cristo se los había enseñado y muchas veces se los había repetido, y los profetas se lo habían contado, y había tantas cosas que había anunciado, pero no se había acoplado en sus mentes que eso era iba lo que se estaba sucediendo ante ellos. Y yo creo que es algo que se acopla muy bien. Vemos a nuestro alrededor y vemos, yo todavía en mi mente no alcanzo a captar cómo el mundo entero se ha congelado en esos últimos 6 semanas. Cómo es que nuestro mundo se ha cambiado. Hemos escuchado de situaciones, crisis en cuanto a algún virus en otras partes de ciertas naciones, y escuchamos de enfermedades en África, y uno dice, bueno, pues es que así la gente y la situación, pero en una situación como esta, donde todo el mundo entero es algo tan raro, tan especial, y es de algo impactante mundial, tanto como lo fue en estos días al recibir noticias de un hombre que había sido crucificado y que había resucitado, me imagino que impactó, y sabemos al leer el resto del Nuevo Testamento que impactó al mundo entero. Sin embargo, yo creo que hay ciertos atributos, ciertas verdades que encontramos en medio de ese crisis que nosotros podemos alcanzar a sacar ciertas verdades que van a ser de ayuda y bendición a nuestras vidas. Aprecio tanto el mensaje de nuestro amado pastor en cuanto al temor en esta mañana, me fue de mucha bendición, y la verdad que quiero nomás añadir sobre eso y construir sobre esa verdad, porque yo creo que vivimos en días en el cual se necesita hablar y platicar, porque en verdad todos tenemos algún nivel de temor, de miedo, y es importante volver a la escritura a ver qué es lo que Dios dice en cuanto a esas cosas y cómo es que Cristo respondió ante esa verdad. En Lucas capítulo 24 y versículo 33 encontramos es un relato después de lo que pasó de dos discípulos en un encuentro con Cristo en lo que es conocido como el camino a Emaús, ¿verdad? Es conocido en esa forma de caracterizarlo. Sin embargo, este relato se viene a suceder un poco después de eso, y vamos a levantar la historia en el versículo 33 de Lucas capítulo 24. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Ahora estos son los discípulos que habían estado en ese camino hacia Emaús. Y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Qué increíble frase, qué increíble pensamiento. Están en ese momento relatando que Simón había visto a Cristo Jesús, que esto había pasado con estos discípulos en el camino a Emaús, esto había pasado. Están los 11 y los demás ahí que eran parte de los seguidores de Cristo Jesús, y estaban ahí, y en medio de este cuarto, aislados, en medio de pensando que acaban de matar al maestro, nos vienen a seguir? ¿Seguimos nosotros? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer los romanos? ¿Qué van a hacer los demás de los judíos que habían crucificado a Cristo Jesús, al Mesías? ¿Vienen tras nosotros? Estaban ahí, se habían escuchado que se habían robado el cuerpo de Cristo Jesús. Tal vez era una mentira y ahora iban a tratar de hacerle daño a aquellos discípulos por tratar de engañar al pueblo. Había mucho temor, mucho miedo, mucha incertidumbre en ese momento. Y se encuentran en ese lugar, en el versículo 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Quiero en esta noche tratar de relatar algunas verdades que encontramos, respuestas al temor, respuestas al temor. Encontramos un grupo de discípulos con mucho temor, con mucho miedo. Como les dije en aquella ocasión, cuando volvieron a la barca y volvieron a la pesca, volvieron a sus vidas normales, tratando de encontrar algo que les traía seguridad, algo que les traía normalidad a su vida. Usted y yo nos podemos entender esa situación en este momento, ¿verdad? Estamos tratando de buscar, hoy mi familia y yo íbamos de regreso del servicio a la casa y estábamos buscando qué restaurante está abierto en este momento, porque nomás quiero ir a sentarme a tratar de nomás comer en un restaurante como lo normal, como era antes. Y encontramos uno y fuimos ahí, nos estacionamos, nos metieron adentro del restaurante y éramos uno de dos familias que estaban en todo el restaurante. El restaurante era para unos 200 personas, habían dos familias. Y nos apartaron en un cuarto separado porque éramos seis personas. Mi familia somos cuatro, mi esposa y cuatro hijos, entonces somos seis. Y nos separaron en un cuarto porque son seis, entonces ya son muchos, hay que separarlos en un cuarto. Pero estamos buscando algo de normalidad una vez más. Y estos discípulos en esa ocasión estaban buscando normalidad. Había miedo, había incertidumbre. Nosotros entendemos esto. Se encuentran aislados. Yo creo que tú y yo en esta noche podemos entender eso, ¿no? Aislados. Estamos en esas casas, estamos a toda la interacción por la mayoría con aquellos que no son nuestros familiares se lleva a través de una pantalla chiquita o grande, pero se lleva a través de una pantalla, se lleva a través de textear unas palabras. Así es la interacción, tan aislados. Aquí los discípulos estaban aislados, había temor, estaban espantados. Estaban aislados. Y viene Cristo Jesús y les da respuesta a su temor. Querido oyente, querido amigo, querido hermano en Cristo, en esta noche yo quiero retarte. Cristo tiene respuestas a nuestro temor. Cristo tiene respuestas. Y en esta noche, en estos siguientes minutos, nomás quisiera compartir tres aspectos de esa realidad que yo creo que tal vez en esta semana pueden ser algo que podemos llevar con nosotros el día de mañana. Si usted aún está entre aquel grupo que está trabajando, cuando sales al trabajo, si estás en aquel grupo que estás en casa y estás buscando nomás qué hacer y estar ahí trabajando y haciendo los proyectos de tu esposa, toda la lista que te tiene ahí, lo que sea, cualquiera que sea tu situación, yo espero que sean algunas verdades de la palabra de Dios que tú puedes llevar en el momento que llega aquel temor, en el momento que llega aquel miedo, en el momento en el cual tú te sientas aislado, que estas verdades que Cristo va a compartir con nosotros sea lo que nos ayude a poder tener una respuesta al temor. Vamos a orar y pedir la ayuda y la dirección de Dios. Señor, te ruego, Señor, los minutos que tenemos juntos, que tú guíes mi mentalidad, mis pensamientos y que, Señor, lo que yo comparte sea tu palabra y que tu espíritu lo tome y lo aplique a cada oyente en ese momento y en el momento que se esté escuchando este mensaje. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Primeramente veo en las respuestas al temor, es la primera frase que sale de la boca de nuestro Salvador en el momento que se encuentra en medio de sus discípulos. Y les dice al final del versículo 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros, paz a vosotros. Lo que Cristo quiere para que sea la respuesta al temor es su paz. Su paz. Oh, su paz no es como la paz que el mundo ofrece. Hoy en día las estadísticas nos enseñan que más y más personas están tomando alguna pastilla, algún medicamento para traer calma a sus vidas. Encontramos en un mundo que está buscando respuesta al temor de su vida con una respuesta médica. con una respuesta de alguna medicina. Encontramos que más y más personas están yendo con un psicólogo para poder platicar y hablar y compartir y tratar de razonar lo que está pasando en sus vidas para traer calma, paz a sus vidas. Sin embargo, lo que encontramos en la escritura es que la única paz, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento, es la paz de Dios. Paz con vosotros, dijo el Señor a sus discípulos, su paz. ¿Con qué respondió al temor de los discípulos? ¿Qué es la respuesta del temor? Es su paz. Oh, hay que cuidarnos de los ladrones de la paz, porque hay ladrones de la paz. ¿Cómo qué? Bueno, el miedo es una de esas cosas. Si uno se queda ahí buscando y leyendo cada artículo y cada cosa, cada noticiero tiene alguna información nueva que sacar y uno se queda ahí y cada update, cada nueva cosa que sale, uno dice, ay, ¿y ahora qué? Hay que poner máscaras, no hay que poner máscaras, hay que lavarnos las manos 5 veces, cada 10 minutos, cada 10 segundos. Y de repente estamos ahí y temor nos roba la paz. Ladrones de la paz. Oh, hay circunstancias. Ay, llegando al trabajo el lunes y el patrón dice, bueno, es que, mira, no hay clientes ahorita y de las 40 horas que te estábamos dando, ahora nomás te vamos a dar 10. Hay circunstancias que nos roban la paz. Ladrones de la paz. Oh, llega el momento en el cual comenzamos a toser. Comenzamos a sentir algún dificultad respirando y hay que ir con el doctor, hay que ir al hospital, tal vez hay una enfermedad y llega la notificación. Sí, tienes una enfermedad y la enfermedad llega a ser un ladrón de la paz. Hay ladrones de la paz que son espirituales, aquí hablando del pecado. Desde la primera vez en la cual el pecado entró, y nuestro hermano pastor hablaba de eso en esta mañana, la paz se nos quita porque el pecado es consecuencia, el temor es consecuencia del pecado. Adán y Eva fueron a esconderse después de pecar porque tuvieron miedo. Es un ladrón de la paz, el pecado. Y en ese momento usted y yo, separados físicamente de la iglesia, separados de la rutina que nos alimenta espiritualmente como normalmente lo hacíamos, tal vez es aún más crítico cuidar nuestro caminar y cuidar nuestras cuentas con Dios en cuanto a nuestro pecado. Porque si no confesamos con nuestro Dios, si no tenemos cuentas cortas con nuestro Dios, el temor va a llegar y nos va a robar la paz. Ladrones de la paz. Y aquí es tan importante entender esta realidad. Oh, me encanta porque sabes lo que dice la escritura y encontramos, lo que encontramos en la palabra de Dios es que nosotros, si vemos lo que la palabra de Dios dice, no hay razón para ninguna circunstancia, no hay razón para ningún pecado, no hay razón para ninguna enfermedad que nos debe robar la paz, porque nosotros estamos seguros en la mano de Dios. Y esa es la realidad que estaba tratando de hacer a Cristo Jesús realizar a los discípulos. Era que Él estaba ahí, estaba la puerta trancada, ellos estaban aislados en un cuarto separado, estaban con enemigos alrededor de ellos, porque yo estoy seguro que los fariseos estaban más que listos para tratar de hacer pedazos a esos discípulos. Ellos estaban listos, pero en medio de todas esas circunstancias, ¿Qué venimos a encontrar? El versículo 36 dice, Jesús se puso en medio de ellos. La realidad es que en cualquier circunstancia, en cualquier temor, ya sea que las finanzas están bajas, ya sea que las cuentas están bajas y los biles están muy altos, cualquiera que sea tu circunstancia, Cristo está contigo y no hay razón para tener temor. Él lo tiene todo en sus manos. ¿Qué es lo que tiene este mundo congelado en este momento? Es un virus. ¿Cuál es lo peor que este virus puede hacer? Bueno, nos puede llevar hasta la muerte. Ha llevado más de no más en este país, más de 60 mil personas a la muerte. Pero ¿sabe lo que dice, lo que es la realidad de esa mentalidad, de ese pensamiento? Me encanta, me recuerda a un corito que cantábamos de niño. Yo creo que yo lo escuchaba, yo lo tenía unos 6, 7 años cuando lo escuché, pero me encanta. Dice, yo le alabo con el corazón, yo le alabo con mi voz, dice este corito. Y si me falta la voz, yo le alabo con mis manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con mis pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con mi alma. Y si me falta mi alma, es que ya me fui con él. ¿Qué respuesta al temor? La paz de Dios, su paz. Si esta enfermedad nos lleva a estar en el hospital, no es lo que nosotros queremos, no lo que yo quiero ni lo que usted quiere. Pero aún en esa circunstancia, aún si usted me está viendo desde un hospital, en ese momento Dios está ahí contigo. Y esa enfermedad no tiene poder sobre ti, sino lo que es dado por medio de Cristo, lo que es dado por medio de Dios, lo que es dado por medio de su voluntad. Y Él está obrando por medio de esa enfermedad en tu vida. Y ¿sabes qué? Llegará para nosotros, cada uno de nosotros, un día donde ya sea una enfermedad de los 30 años, de los 60 años, de los 90 años, llegará un momento en el cual alguna enfermedad nos llevará a nuestro último respiro. Pero la verdad que es en ese momento que será el momento más glorioso de nuestra existencia, porque estaremos con Él. No hay razón por el cual tener temor. Hay una respuesta para el miedo, hay una respuesta para el temor. Su paz. Pero no solamente eso, vean conmigo el versículo, sigue adelante. Dice después de esto que él enseñó a los discípulos que en verdad él había resucitado físicamente. Él les enseña que en verdad él estaba ahí. Y luego él les enseña por comer algo en los versículos 41 al 43. Se nos va el tiempo, entonces no alcanzamos a leer eso. Pero vean conmigo el versículo 44. Mira lo que dice después de eso el Salvador, el Señor. Dice así, el Cristo les dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿De qué estaba hablando aquí el Señor? Estaba hablando de su palabra. Hasta este momento esto era la palabra de Dios. Esta era los rollos que se encontraban ahí en el templo. Esta era las sagradas escrituras hasta este momento. ¿Qué era la respuesta? La respuesta de Dios para el miedo número uno era su paz. Número dos eran sus palabras. Él dijo, están aquí, están aislados, están espantados, están atemorizados, dice la palabra de Dios en el versículo 37, dice, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían un espíritu, estaban con miedo, estaban atemorizados, estaban aislados y en ese momento era tan importante para ellos ser recordados de la paz de Dios y de la palabra de Dios. Querido oyente, en esta tarde quiero animarte. Si tú estás luchando en este momento, como muchos están luchando con miedo, con temor. Tal vez tú estás como aquellos discípulos en este instante. Estás ahí y tú te sientes aislado, solo, sola ahí en tu hogar. Tú te sientes separado, tú te sientes con miedo. ¿Qué si esto pasa? ¿Qué si aquello pasa? ¿Qué de mis circunstancias? ¿Qué si me despiden del trabajo? ¿Qué si me llega a atacar esta enfermedad, este virus? ¿Qué de esto y qué de lo otro? Bueno, en ese momento recuerda la paz de Dios, que debe habitar en cada uno de sus hijos. Recuerda sus palabras, sus palabras. Oh, cuando veían ellos, si nomás hubieran vuelto su vista hacia la palabra de Dios. Por eso en el versículo 44, Cristo les dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Querido amigo, llegará un momento cuando usted y yo entraremos a la eternidad. Y yo no sé cómo va a ser exactamente, pero me imagino que nos vamos a reír del año 2020, donde tantos nosotros estábamos tan atemorizados y con tanto miedo y nadie ni quería salir, ni respirar, ni verse el uno al otro. Y decimos, wow, y todo ese tiempo Dios estaba en su trono. El creador del universo no se había vuelto de la vista ciega de nuestra necesidad o de nuestra circunstancia o situación. Oh, en cada momento su palabra nos da el auxilio que nosotros necesitamos. Ellos vivieron esta etapa en la cual vieron su Mesías siendo crucificado, siendo traicionado, siendo crucificado, siendo sepultado. Ellos vivieron esa circunstancia y para ellos en ese momento no sabían el otro lado de la moneda. Pero si nomás hubieran confiado en su palabra, oh, el temor se hubiera ido. Y para usted y para mí en esta tarde es tan importante realizar esa verdad. Que si nomás volvemos nuestra vista a su palabra y nosotros vemos qué es lo que Él dice, qué es lo que Él dice, cuáles son sus verdades, cuáles son aquellas cosas que yo puedo aplicar a mi vida para apartarme del pecado, porque el pecado me roba mi paz, roba la paz de Dios en mi corazón. Cuáles son su palabra que guía a mi familia, que me ayuda a poder crear mis hijos de una manera que alaba y glorifica a Dios, de una manera de formar mi hogar, mi matrimonio, para que no haya más pleitos. Hoy en día encontramos las estadísticas del divorcio, lo que encontramos es que lo que es los pleitos dentro del hogar están subiendo. Entre más tiempo estamos juntos, más nos estamos peleando. Pero ¿sabes qué? Si nomás volviéramos a lo que dice el creador del hogar, a lo que dijo aquel que creó el matrimonio, nosotros encontraríamos que hubiera respuesta al temor. Porque aquí está, su palabra sigue aquí, sigue frente a nosotros. No se ha escondido, no se ha perdido parte de la escritura. Aquí lo tenemos completamente, desde Génesis a Apocalipsis. Toda la palabra de Dios es conservada, es protegida. Y Dios está asegurándonos que nosotros tenemos todo lo que necesitamos para enfrentar el temor y tener una respuesta al temor. Y su palabra es la respuesta. Querido amigo, en este momento, tú que me escuchas, qué bueno que me escuchas, qué bueno que escuchas predicación. Ojalá que escuches una música de alabanza, de oración. Ojalá que tú llenes tus mañanas, tus días de escuchar esa hermosa alabanza a nuestro Dios. Yo me gocé escuchando al hermano Josué, al hermano Samuel tocando, alabando, cantando esta mañana. Fue hermoso tener el equipo de alabanza una vez más aquí, parte de la orquesta y alabando y glorificando. Ojalá que todo eso sea parte de lo que sature tu vida. Pero ¿sabes qué? Puedes tener todo eso, pero si no tienes la palabra de Dios, vas a faltar lo más importante en tu vida, porque vivimos en días en el cual hay mucha pasión para un Cristo que muchos no conocen, y la verdad es que aquella pasión llegará a quemarse un rato, pero llegará a enfriarse si no tenemos cuenta lo que su palabra dice. Y ese valor que nos da en ese instante llegará a congelarse porque no tenemos su palabra para poder rechazar el temor que quiere entrar a nuestras vidas. Los discípulos en este instante estaban aislados, estaban atemorizados, espantados, dice el versículo 37. Pero vino Cristo y les dijo: paz con vosotros, mi paz. Viene Cristo y les dice: aquí están, estas son las palabras que yo te hablé. ¿Cuáles palabras? La ley de Moisés, los profetas, en los salmos. Aquí está, esto es lo que yo te quería decir. Esto es lo que te venía diciendo desde hace 2000 años atrás. Aquí es lo que mi Padre quería que supieras. Su palabra nos da el valor, nos da la fe para enfrentar el temor en ese momento. Vemos dos cosas para poder enfrentar el temor. Número uno es su paz. Número dos son sus palabras. Y número tres es su promesa. Después de terminar de hablar acerca de su escritura, Él dice: así está escrito, dice el versículo 46. Y ¿sabes qué? Esa es la respuesta para todas nuestras ansiedades. ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que el enemigo no puede combatir? Yo a veces estoy hablando con ciertas personas que tienen una opinión diferente de esta circunstancia del virus, y yo le mando un artículo diciendo: bueno, mira estas estadísticas. Él me manda otra: mira estas estadísticas. Y así estamos. Y ¿sabes qué? Las estadísticas no van a traernos paz. ¿Sabes qué? Las noticias de una forma de pensar o las noticias de otra forma de pensar no nos van a traer paz. Lo que nos va a traer paz es lo que está escrito. Y aquí está escrito. Por eso Cristo, cuando respondió a lo que era, cuando el enemigo vino a tentarlo aquellos 40 días en el desierto, cada vez respondió con: está escrito. Esto es lo que ha dicho. Esta es la palabra de Dios, su palabra. lo que nos va a librar de aquel temor, lo que nos va a librar de aquel momento de sentirnos aislados, atemorizados, espantados, es su paz, su palabra. Pero luego dice el versículo 49, y aquí terminamos en esta noche, dice, he aquí yo enviaré la promesa. Tres cosas que encontramos respuesta al temor. Número uno, su paz. Número dos, su palabra. Número tres, su promesa. Su promesa. ¿Cuál era aquel promesa? Bueno, una promesa hermosa. Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Oh, la promesa de Dios. La promesa de Dios, la promesa que vendrá aquel, su Espíritu Santo que vendrá a morar en nosotros. Y unos versículos después en el libro de Hechos llega aquel Espíritu y cambia a aquellos cristianos, a aquellos discípulos, a aquellos apóstoles. Ahora llegan a poder entender cuál era el plan perfecto de Dios para poder llenar al mundo entero con su evangelio, con su verdad, a través de usar humanos frágiles, pecaminosos como lo que soy yo en esta noche, pero su gracia a través de su Espíritu Santo iba a llevarlos más allá de su temor, iba a llevarlos más allá de sus fracasos. Oh, querido oyente, en esta tarde quiero animarte, clama su promesa, acércate a su promesa. Oh, qué tan importante es entender que su palabra es poderoso. Su palabra es poderoso. Nosotros necesitamos de aquella promesa para poder entender su palabra, su espíritu, lo que era su promesa en este instante. La promesa de su espíritu era lo que iba a cambiar el mundo entero. Iba a tomar su palabra, la ley de Moisés, sus profetas, los salmos y ahora los libros del Nuevo Testamento que serían escritos en esta época para poder impactar al mundo y cambiar al mundo entero. Qué poder más hermoso, qué promesa más hermosa. Mira, me recuerda, había un misionero ahí en el país de Zimbabue y él era el que estaba encargado de repartir Biblias en ese lugar. Y estaba repartiendo Biblias y llegó uno ahí medio tomado, medio drogado y le iba a dar una Biblia y él comenzó a pelear con él. Dijo, yo no quiero esa Biblia. Y dice, yo si me la das, ¿sabes lo que voy a hacer? Yo voy a fumar cada uno de esos libros. Yo las páginas los voy a romper, voy a hacer un cigarrillo de ellos y los voy a usar nomás para fumar. El misionero lo vio y le dijo, ¿sabes qué? Está bien, nomás vamos a hacer un trato aquí. Tú lees cada página que tú rompes antes de fumártelo, tú lo tienes que leer. Si vas a hacer eso, te lo regalo. El hombre dijo, está bien, está bien. Años después, él fue salvo. Y él da su testimonio y dice, yo me fumé Mateo, Marcos y Lucas. Pero cuando llega Juan, Cristo hizo un cambio en mi corazón. Qué increíble lo que es la palabra de Dios, su palabra, su espíritu toma cada una de esas palabras y comienza a aplicarlo a cada corazón. Y tan adormido como están, tan fríos, tan indiferentes como están esos corazones, con la ayuda de su espíritu y su palabra puede Dios hacer un cambio en cada persona. Oh, querido amigo, usted y yo tenemos una gran oportunidad. Tenemos una gran promesa en esta noche. Tú y yo tenemos la oportunidad de clamar las promesas de Dios. ¿Promesas como qué? Promesas como Isaías 41. Así que no temas porque yo estoy contigo, ni te angusties porque yo soy tu Dios. Jeremías 29. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Isaías 40. Pero los que confían en el Señor se renovarán sus fuerzas, volarán como águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Oh, qué hermoso es poder leer Juan 11 que nos dice, entonces Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Oh, qué hermoso es esa realidad. En medio de una pandemia que nos lleva a atemorizarnos de nuestra mortalidad, de qué si esto me toca a mí, qué si esto es lo que me va a matar. Qué hermoso es poder clamar la promesa de Dios que dice, no, jamás morirás. ¿Cómo es eso? Hermano John, me estás diciendo que no, pastor, no voy a morir. No, estoy diciendo que Dios nos da la promesa que la muerte, que en verdad, del cual debemos de tener temor, la muerte segunda, la separación de Dios, jamás va a suceder si nosotros creemos en Cristo Jesús, clamamos en esa promesa. Dice 2 Pedro 3, 9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Qué hermoso es poder clamar y tener calma en medio de un tiempo en el cual nuestro mundo está lleno de miedo, de temor, ver las promesas de Dios. En Lucas capítulo 24, versículo 49, la promesa era la promesa de la venida de su Espíritu Santo, que iba a morar en cada corazón de los cristianos. Usted y yo todavía tenemos esa promesa hoy. Si usted no conoce a Cristo Jesús aún en este momento, tú puedes clamar a Dios y pedirle a Él que Él te salve, que Él te perdone de tus pecados, que Él venga a ser tu Redentor y tu Salvador. Y en ese momento, instantáneamente, el Espíritu de Dios llegará a morar en tu corazón para siempre. ¡Qué hermosa promesa de Dios! Esa promesa la tenemos hoy nosotros también, como la promesa que tenían los discípulos en aquella ocasión. Pero usted y yo tenemos miles de promesas más. Si uno escudriña su palabra, uno encontrará que hay promesa tras promesa tras promesa. Nomás leí yo unos 4 o 6 versículos de los cientos de versículos que están llenos de las promesas de Dios. Entonces, ¿por qué, cristiano? ¿Estamos aislados, aterrorizados, espantados y llenos de temor? No, Cristo vino a estos discípulos y les dijo: paz a vosotros. La respuesta al temor es la paz de Dios. La respuesta del temor son sus palabras. Dijo: he aquí, estas son las palabras que os hablé. ¿Por qué deben de tener calma? ¿Por qué no deben de estar ahí en ese cuarto con miedo, no queriendo salir? Porque mi palabra ha dicho esto y esto y esto. Se cumplió las promesas de Moisés, se cumplió las profetas, cada cosa que fue profetizado. Aquí me están viendo, el Mesías ha cumplido esas promesas y aún la muerte no me pudo parar, porque yo vencí la muerte, aquí estoy en la carne. Mira, tóquenme las manos, déme de comer, aquí está, dice, estas son mis palabras. Y luego concluye diciendo: esta es mi promesa. Quédense aquí un momento, unos momentos, hasta que venga, ¿a qué? Hasta que venga, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, dice el versículo 49. La promesa es el poder. La promesa es el poder. Si usted en ese momento se siente: hermano pastor, yo no puedo, es que le falta poder. Entonces no estás clamando a aquella promesa. Necesitas clamar en aquella promesa y decirle: Dios, yo sé que tú me dices que si yo solamente clamo y yo puedo decir que yo he visto tu palabra, he visto tus promesas, y basado en esas promesas yo voy a salir, yo voy a vivir, yo voy a ir a proclamar tu palabra, voy a ir a demostrar a un mundo lleno de miedo que yo no tengo que vivir con miedo. ¿Por qué? Porque yo tengo la promesa del poder, y ahora su Espíritu viviendo en mí me da el poder de hacer todo lo que Dios quiere que yo haga para cumplir su propósito para mi vida. Querido oyente, todas sus promesas deben ser recordadas en todo tiempo, pero especialmente más en este tiempo. Espero que en ese momento tú pienses: ¿hay miedo en mí? ¿Estoy espantado? ¿Me encuentro en el versículo 37 con aquellos discípulos en este momento? ¿Me encuentro espantado y atemorizado, aislado en un cuarto, solos? Es tiempo de clamar la paz. Es tiempo de clamar sobre su palabra. Es tiempo de clamar sus promesas y de salir y vivir victoriosamente para la honra y gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias en este momento por tu palabra. Gracias por tus verdades. Oh Señor, tu palabra es tan poderoso. Te doy gracias, Señor, que en este momento tu Espíritu Santo sigue hablando a cada oyente. Te ruego, Señor, que si hay alguna persona que en este momento se siente que tu Espíritu y tu palabra ha traído convicción a su corazón, que, Señor, tú puedas hacer la obra en su vida. Para que tú puedas y para que ellos puedan ver que pueden alcanzar la victoria sobre el temor en sus vidas y para que tú puedas ver una vida vivida para honra y gloria de tu nombre, para que tú seas exaltado, como cantaba nuestro hermano Samuel anteriormente, que sea para la alabanza de tu nombre, que todo lo que se haga, se diga, se viva, sea de agrado y de alabanza a tu nombre. Gracias que nos has dado respuestas al temor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Damos el tiempo a nuestro hermano pastor.
Buenas noches, hermanos. Gracias, pastor. Perdonen que no me preparé con el micrófono anterior y por eso es que estoy así ahora. Pero quiero decirles, hermanos, que estamos agradecidos con Dios por la enorme bendición de poder juntos estudiar su palabra. El mensaje del pastor Jan, no hay duda, es un reto para nosotros. Y como pastores, hermanos, yo creo que todo el cuerpo pastoral hemos estado haciendo todo cuanto Dios nos ha guiado a hacer para ayudar y guiar al pueblo de Dios por el camino que Dios quiere que vayamos. Creo que, francamente, las enseñanzas, todo cuanto se ha hecho, hermanos, ha sido para guiarnos y ayudarnos. Quiero nomás hablarles a ustedes, Iglesia Bautista Betania, ustedes que son miembros de esta iglesia y que me dan el privilegio enorme de pastorearles. Quiero dirigir unas palabras a ustedes porque estamos entrando en una nueva etapa como iglesia. Estamos saliendo de una situación un poco adversa para entrar en otra de mayor calma y de mayor seguridad. Así es que yo quiero decirles unas palabras, hermanos, para que avancemos de una manera clara, firme, segura, confiando en Dios. Ahorita terminando esta transmisión en vivo, están las clases o la clase nueva para los niños. Entonces, tome tiempo, padres de familia, para estar con sus niños y aprender allí de lo que tenemos preparado ya para, o lo que ya se ha grabado y preparado para esta ocasión. Otra cosa, hermanos, mañana a las 9 es la visita pastoral. La seguimos teniendo en el vivo durante la semana. En la noche ya la suspendimos, ya estamos, yo creo, en una condición mejor para poder estar entonces así con una visita nada más. Ahora estoy dirigiéndome específicamente a ustedes de la Iglesia Bautista Betania, ustedes que son miembros de esta iglesia. Quiero decirles, como les dije al principio, hoy es el último servicio donde no hay familias presentes. Ahora, de aquí en adelante, esto ya no será así. Yo espero y oro al Señor que usted no acepte como normal lo anormal. Queremos volver a lo normal. Antes había una amenaza, se oía que lo peor estaba por venir. Ahora se oye que ha habido, Dios ha contestado, hermanos. Yo creo que Dios ha manifestado su poder y gracia en nosotros, en este país. Leemos de otros países que están en unas cifras altísimas de fallecidos. Nosotros no estamos, a pesar de la población del país, nosotros no estamos en un alto número de muertos por este virus. Han muerto personas por este virus, pero no lo que el gobierno predecía, no lo que la comunidad médica que hablaba decía. ¿Qué pasó? ¿El hombre? No, hermanos, fue Dios. Fue Dios. ¿Y qué vamos a hacer nosotros en respuesta a la bendición de Dios? Hermanos, yo quiero decirles que volvamos a lo normal. Volvamos. Ahorita les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Miércoles tenemos el estudio de Proverbios. Todas las familias que puedan venir, vengan. Todas las familias que puedan venir, vengan. Domingo en la mañana, próximo domingo, Día de las Madres. Tenemos un regalo para cada madre. Tenemos un regalo especial para cada mamá. Así es que, madres, ese es el día que ustedes vamos a estarlas reconociendo y alabándolas en el sentido de humano, no divino, apreciando su trabajo y su esfuerzo como madres. Entonces, domingo en la mañana, hermanos, y luego domingo en la noche,
todas las familias que puedan venir, estemos aquí. Volvamos a lo normal. Pastor, ¿de qué habla? Normal. Una orquesta en la mañana, en la noche. El domingo en la mañana, domingo en la noche, tenemos orquesta. Domingo en la mañana, domingo en la noche, cantos congregacionales. El miércoles también, canto congregacional. ¿Qué más es normal? Familias juntas, alabando a Dios y adorando a Dios. Volvamos a eso. Volvamos a eso, hermanos. Por seguro, volvamos a esa normalidad, reunidos en la casa de Dios, porque Dios dice, allí envía Dios bendición y vida eterna. Pastor, ¿pero cómo lo vamos a hacer? ¿Saben cómo lo vamos a hacer, hermanos? Vamos a hacerlo de la misma manera que lo hacemos cuando vamos a la tienda. ¿Usted no ha ido a la tienda ni una vez? ¿Ni una vez? ¿Verdad que sí? Ok, vamos a hacer igualito. Igual, guarda la distancia social, eso es todo. Guarda la distancia social, eso es todo lo que vamos a hacer. ¿Usted ha ido a las tiendas? ¿Verdad que fue y vino sin novedad? ¿Ha estado trabajando? ¡Qué bendición! ¿Y cómo lo hizo? Igual. Entonces, ¿por qué Dios nos cuida en las tiendas, en el trabajo, en la calle, pero no en la iglesia? ¿Sabe qué? Esa es mentira del diablo, mentira del diablo, mentiroso. Y nosotros confiamos. Así es que, hermanos, ¿qué es lo normal? Alabanzas a Dios juntos, alabando a Dios como familias. Eso es normal. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la misma manera que hacemos cuando vamos a las tiendas, de la misma manera. Así es que, hermanos, yo espero que usted y yo podamos volver con esa normalidad. A alabar a Dios, vamos a guardar distancia social, vamos a lavarnos las manos, tantos como ustedes, pero así se hacía antes, hay que lavarse las manos. Así es que no se trata de que, es que a mí ya me gustó así por live stream, me gusta así. Pero no olviden que dijo el Señor, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Así es que así vamos a hacerlo, hermanos, de esa manera. Exactamente. No hagamos una diferencia entre las tiendas y la iglesia para despreciar a Dios en la iglesia y pedirle que nos guarden las tiendas y en el trabajo. Mire qué paradójico. Le decimos, Señor, guárdame en las tiendas y guárdame aquí. ¿Y en la iglesia? No, allí no, porque Dios no me guarda. Allí Dios no me guarda. Pero en mi trabajo sí, en las tiendas sí, en la diversión sí, en los parques sí, en la iglesia no. Eso no es verdad. Hermanos, yo espero que usted tenga mente para Dios y atención para Dios. Así es que, hermanos, yo no sé si ustedes, hermanos, que están escuchándome, usted que puede tocar en la orquesta, usted que puede cantar en la congregación, usted que puede venir como familias, hagámoslo. No podemos obligar a nadie, pero sí podemos orar. Eso sí podemos. Hermanos, desde que les pastoreo, ustedes me conocen, hablando de Betania, ustedes saben, nunca les he guiado a destrucción, siempre a construcción, porque hemos buscado la guianza de Dios. Y he estado orando, hermanos, pidiendo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres exactamente? Y Él me dijo, pues, tú sabes lo que yo quiero, ya te dije en mi palabra, dile al pueblo lo que tiene que hacer. Hermanos, es todo lo que yo hago. Ya no necesito hacer ninguna referencia más. Yo nomás les digo, esto es lo que Dios me dijo que les dijera. Está en su palabra. No es que tuve un sueño así, estrambótico. No, está en su palabra. Así es que de ustedes dependen, hermanos. Si ustedes dicen, Señor, yo no confío en ti en la iglesia, pero confío en las tiendas, confío en mi trabajo, confío en el parque, ahí confío en ti, pero en tu iglesia no. Entonces, no habrá congregacionales, no habrá orquesta, no habrá cantos congregacionales, no habrá familias alabando a Dios. Pero que conste que su pastor no le dio esa instrucción. Mi instrucción fue otra. Lo demás será su decisión. Si usted, ya les he predicado, como esta noche, en la mañana, domingo pasado, les he enseñado. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Ahora es asunto de ustedes si van a hacer lo que Dios dice
o lo que nos dicen otras personas. Dios nos ayude. Quiero despedirlos con una palabra de oración. Padre mío, hemos leído tu palabra. No solamente hoy, la hemos leído y la hemos explicado, la hemos expuesto, la hemos predicado, como usted puso en mi corazón hacerlo. Lo he hecho, Señor, todos estos días. Todos los días que he estado trayendo a tu pueblo palabra, les he dicho, esto dice Dios en su palabra. Ahora, mi Dios, gracias por habernos escuchado. Rogamos que no hubiera, que no aumentara esta epidemia en el país. Y aún los pronósticos médicos tuvieron que ser ajustados, porque los miles que esperaban de muertos no sucedió como ellos pensaban. Gracias, Señor, porque en medio de esta epidemia, usted a nosotros en este país nos ha dado protección y bendición. Y nosotros aquí en esta iglesia, en este estado, en esta condición donde hemos estado, nos ha dado comida en abundancia. Nos ha dado salud, nos ha dado protección especial. Padre, ayúdanos como iglesia a no ser un pueblo ingrato, incrédulo, despreciativo de ti, de tus bendiciones y tus favores. Señor, que la indiferencia de cual ya he prevenido a tu pueblo no nos mate, que el miedo no nos paralice y que lo que el mundo diga no sea lo que rija nuestra vida, sino lo que tú dices en tu palabra con tu espíritu. Gracias por hacer posible que nos reunamos ya como congregación de la manera que podemos hacerlo. Gracias, te alabo, te doy gracias por haber escuchado nuestras súplicas. Ahora, mi Dios, en ti confiamos. Hemos confiado y seguiremos confiando. Como Job dijo, aunque él me matare, en él confiaré. Bendícenos pues como iglesia y como tu pueblo, y ayúdanos en esta semana a demostrarle nuestro amor y nuestra fe. Ayúdanos, porque yo sé que lo vamos a necesitar, pero gracias porque está al alcance nuestro por medio de la fe. Te alabamos y te damos gracias, Padre mío, en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.